de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Ayer el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social daba a conocer los datos del paro en toda España. En Andalucía el desempleo se ha incrementado casi un 1% respecto al mes anterior. Son 7.500 personas más en las colas del paro en el mes de noviembre. Los jóvenes son unos de los grandes afectados en esta subida del paro. Entre las personas de 16 a 29 años, el número de personas desempleadas ha aumentado en 24.800, es un 11% más. También hay una diferencia evidente entre sexos. Mientras que más de 6 de cada 10 hombres en Andalucía está trabajando, este número se reduce en las mujeres en 5 de cada 10. Y por provincias, el paro se ha cebado sobre todo con Huelva y Cádiz. Vamos a hablar de estos datos y de cómo interpretarlos con Óscar Martín, secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía. Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Óscar, como siempre.
A vosotros.
Y estos datos, ¿cómo se traducen en una situación que están viviendo y sobre todo si nos referimos a mujeres y jóvenes en cuanto a acceder a un empleo y ya no solo a cualquier tipo de empleo, un empleo estable, un empleo de calidad, un empleo en definitiva que les permita organizar su vida en torno a él?
Bueno, efectivamente el colectivo de mujeres es uno de los colectivos más castigados, ¿no? También el de jóvenes y otros más. Pero la realidad es que estos datos del desempleo son unos malos datos, ¿no? Pero que se vienen acumulando mes a mes y desgraciadamente en Andalucía ya cerca de 800.000 desempleados están queriendo trabajar y no lo pueden hacerlo, ¿no? Además hay más datos malos. Se han realizado este mes 80.000 contratos menos que el mes anterior y la contratación temporal sigue subiendo y está ya en un 95%. Creemos que ha sido un año perdido y que si nos vamos a la realidad pues de las empresas en el día a día, pues vemos como la precariedad lo que ha propiciado ha sido un fraude en la contratación, ¿no? Porque se contratan o se aseguran por 2 horas y se trabajan muchísimas más horas. Uh-huh. Las condiciones laborales son malas, hay una rotación en la contratación excesiva y, pues, por ahondar un poco más, falta prevención, formación, desarrollo profesional y, por supuesto, conciliación. Todo esto, pues, son, digamos, ingredientes que afectan a todos los trabajadores, pero especialmente, aún más si cabe, al grupo de las desempleadas de las mujeres en este caso, ¿no?
Uh-huh. Y, Óscar, ¿por qué no funcionan las medidas que se han puesto en marcha? Por ejemplo, ha señalado ese fraude, 2 horas en los papeles, 10 horas trabajando, el control horario no está sirviendo para eso. ¿Y por qué? ¿Qué tendría que hacer la Administración más allá de esas leyes que se promulgan pero que luego no se cumplen?
Bueno, el control horario nosotros lo que estamos exigiendo es que se intensifique y que se amplíe ese control horario porque efectivamente si legislamos una norma en la que creemos sería muy eficaz y no se cumple, pues lógicamente de poco sirve. Pero que hay un ingrediente fundamental en todo este concatenado de circunstancias del mundo del trabajo que son y es el pilar fundamental, ¿no? Que son los bajos salarios, pues que impiden fundamentalmente proyectos de vida, ¿no? Como cosas muy sencillas como poder comprarse un vehículo, una vivienda o casarse, ¿no? O montar un negocio. Y creemos que esto es el resultado que tenemos de esta precariedad masiva que lo que está haciendo es llevar a una sociedad como la andaluza a no poder crecer y prosperar, ¿no? A la vez que también estamos lastrando nuestra propia economía. Creemos que es fundamental y se necesita que los salarios crezcan, que se suban y se incrementen las condiciones laborales para tener trabajadores lógicamente cualificados y productivos, que es lo que necesitan las empresas, ¿no?
Uh-huh. Óscar Martín, si se forma el gobierno del color político, que se supone sí, que se va a formar, si no hay sorpresas y no estamos abocados a una nueva convocatoria de elecciones, ¿la derogación de la reforma laboral se va a producir? ¿Qué estáis escuchando desde los ambientes sindicales en este sentido?
Bueno, nosotros es una reivindicación, como bien sabéis, no voy a decir histórica, pero sí llevamos ya desde su implementación reivindicando la derogación de las dos reformas, ¿no? De la del 2010 y la del 2012, porque creemos que es algo fundamental junto con otros elementos, ¿no? O sea, la derogación es un elemento que se ha demostrado hoy por hoy, después de varios años, que lejos de andar en esa flexibilidad que proponía para la contratación y la mejora de la economía y del trabajo, ha hecho todo lo contrario. Ha sido una precarización masiva de las condiciones de trabajo, que lo que ha producido ha sido abaratamiento de los despidos, agotamiento de las prestaciones por desempleo, reducción de salarios, descuelgues de los convenios, inaplicación de los mismos, o sea, una serie de circunstancias que son tangibles y son reales y que han sido producidas por esa anterior reforma laboral, que creemos que o la cambiamos o este mercado laboral, desde luego, no va a poder transformarse. Y es necesario, junto con ello, pues ese cambio de modelo productivo del que siempre estamos hablando, de que los beneficios de las empresas, que las empresas tienen que ganar beneficios, lógicamente, pero deben de ser repartidos justamente para que creemos una sociedad, pues lógicamente, justa y que avance toda en su conjunto y no solo una parte, y para ello necesitamos un marco regulatorio que, de alguna manera, pues dé a los trabajadores un equilibrio que se perdió con las reformas laborales.
En ese horizonte, Óscar, hablas del cambio de modelo productivo, unas necesidades ya no solo sociales, sino también ambientales en este sentido. Pero también hay otro horizonte, que es el de la automatización progresiva y la reducción de puestos de trabajo que va a llevar aparejada esa implantación de las máquinas, de los robots, de forma cada vez más completa dentro de los procesos productivos. En este sentido, ¿dónde o cómo se ha de fundamentar el nuevo contrato social ante este horizonte? ¿Cómo situar el trabajo en el centro de los recursos que una persona va a tener o de los que va a disponer, si podemos situarnos en un horizonte que no haya puestos de trabajo para mucha gente?
Bueno, lógicamente esta es otra de las revoluciones que ha surgido a lo largo de la historia y que desgraciadamente no tenemos experiencia concreta en esta, ¿no? En el cambio tecnológico, en la digitalización. Pero lo que sí tenemos es, bueno, el conocimiento de que efectivamente se van a producir cambios que desconocemos su alcance, pero lo que sí tenemos que estar son preparados para acometerlos de la mejor manera posible. Y para ello hay que intentar formar de la mejor manera posible al conjunto de los trabajadores para que, según se vayan dando esos procesos de transición, porque eso no va a ser de hoy para mañana, sino que es un proceso que se va a ir dando día a día, lógicamente estemos preparados. Y para ello es fundamental la cualificación del conjunto de los trabajadores, de la formación profesional para el empleo, de la formación dual y en el ámbito, lógicamente, de la digitalización, robotización, automatización, para que cuando se den esos procesos, el conjunto de las empresas y de los trabajadores estemos preparados. Y para eso hay que invertir, y hay que invertir desde los poderes públicos, hay que invertir desde el mundo de las empresas y ponerse a trabajar en ello para, lógicamente, no nos coja con el paso cambiado esta transición tan importante que va a tener y que está teniendo el mundo del trabajo.
Y antes de despedirnos, Óscar Martín, vamos a trasladarnos desde el ámbito más global, más conceptual incluso del trabajo y de sus perspectivas, a lo concreto local respecto a los datos del paro, que al fin y al cabo también es lo que estamos analizando hoy contigo. En este sentido, Huelva, 5,5% de paro, es prácticamente 6 veces más que en el resto de Andalucía esta subida. ¿Por qué se ha producido en concreto en la provincia de Huelva este aumento tan drástico?
Bueno, son datos que obedecen puntualmente, en este caso, a la provincia de Huelva, pero que se vienen dando mensualmente en provincias diferentes, ¿no? En este mes pues ha sido en Huelva, pero que es verdad que ha habido provincias que han sufrido subidas y otras que no, ¿no? Al igual que sectores, en este caso los sectores de la industria, ¿no? Industria, construcción y servicios se han visto incrementados y otros no.
Óscar Martín, secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía, muchísimas gracias.
A ustedes por dedicar este espacio y este tiempo al mundo del trabajo, que al final es el día a día de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía. Muchas gracias.
Un muy buen día, Óscar.